Ya, ¿cómo están, chicos?
Bien, diputada, ¿vos cómo estás?
Yo estoy bien también, acá hay uña.
Diputada, este paso de Gafilat por el país. Estuvimos hablando con gente que se reunió con ellos, estuvimos viendo sus visitas a la zona de la triple frontera. ¿Qué opinión te merece esto que ocurrió?
Bueno, en realidad fue una visita marcada por una agenda bastante técnica de implementación de procedimientos y protocolos, pero bueno, nosotros le pusimos una guinda, digamos, de equilibrio a solamente cuestiones de avances que se presentan por parte de las instituciones del Poder Ejecutivo, que yo no digo que esté mal que se haga, ¿verdad? Sin embargo, desconocer una realidad y partir de una visión absolutamente optimista tiene sus efectos negativos, ¿verdad? Nosotros pusimos por lo menos dos diputados de los 8 designados y entre los senadores fueron 13 designados y solamente 4 estuvieron presentes. Dos tuvimos una visión bastante autocrítica, pero no solamente eso, ¿verdad? Es plantear un puente y una solución y un seguimiento mucho más puntilloso al Paraguay. Paraguay hay dos países ahí. Por un lado tenemos un país en donde efectivamente hay un esfuerzo en la banca pública y la banca privada por acceder a la formalización con muchísimos cerrojos y casi una cuestión asfixiante para la ciudadanía que se maneja en el mundo financiero. Pero por otro lado uno ve los efectos adversos justamente de un sistema súper permeable al dinero ilícito. Ese dinero que proviene del contrabando, del narcotráfico, del crimen organizado, porque es como que en esa ruta se junta todo. Se junta y eso hace mucho daño a la institucionalidad, a la República, y con una miopía absoluta de un Poder Judicial y un Ministerio Público que, a pesar de la evidencia que ve hasta un niño de preescolar, no toma cartas en el asunto. Nosotros necesitamos endurecer las investigaciones y las sanciones contra aquellos evasores. Evasores en todo sentido. Y en política hay muchos de ellos. Si nosotros queremos que realmente la República vaya avanzando y la democracia y el Paraguay se vaya convirtiendo en un sitio seguro para la inversión, no podemos seguir tolerando que claques que absolutamente desprecian el Estado de Derecho, porque ellos están por encima de la ley. Y eso es lo que hoy vemos. No se puede competir más. Hoy están trabajando en una estructura piramidal. No basta la ley de financiamiento político. La ley de financiamiento político está para que cumpla Katia González o un grupo de diputados. El resto no cumple la ley de financiamiento político. Y es ahí donde tiene que entrar una tarea de investigación. Ese fue nuestro planteo a la GAFI.
Ahora, ¿qué organismo tiene que hacer ese control? Porque organismo que se crea termina siendo inficionado, otra vez metido, otra vez se filtran, otra vez elementos que tranquen, digamos, un proceso de transparencia. O sea, ¿quién tiene que encargarse de hacerlo?
No, esto es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Hay muchas instituciones de control que efectivamente no están cumpliendo su rol. Desde la Secretaría o el Ministerio Anticorrupción, que se encarga de investigar a los funcionarios, hasta la Contraloría General de la República, que tiene que hacer el procesamiento de datos, pasando por la Secretaría de Tributación y fundamentalmente un trabajo de inspectoría. Si uno ve las rendiciones de cuenta de la mayoría de los políticos y de los partidos en general, vemos que se miente de manera absolutamente alevosa. Hay gente que dice, yo gasté 30 millones, pero vos ves que en dos carteles sobre Marica López ya se fueron esos 30 millones. Entonces, ¿quién hace el resto? ¿Cómo financia? O sea, acá hay mucha mentira. Esa es la verdad. Y en un país en donde no se... Yo no tengo la fórmula mágica. Lo único que puedo decir es que si nosotros auditamos y somos honestos en la auditoría que se realiza, vamos a dejar de eludir la ley y entender que esta es simplemente un papel para decir que todo está bien en el Paraguay. Acá las cosas no están bien. Y en el ámbito político tenemos cada vez más fascinerosos, cada vez más gente que defiende únicamente sus intereses y su impunidad. Y entonces eso es el peligro. vamos a seguir en este estado de estancamiento y de retroceso, y no lo digo yo, no me crean a mí, estudien datos que tenemos de gente que mira esto de una manera mucho más global, y vamos a ver que en primer lugar Paraguay nunca fue una democracia. Nosotros tenemos una democracia imperfecta y tenemos que tomar la decisión. ¿Seguimos siendo una democracia imperfecta, absolutamente permeable a todo, o avanzamos un paso más? Y para eso se requiere compromiso.
¿Compromiso de quién? Porque hay una clase política que aparentemente o no tiene fuerza o no está encontrando el camino para poder llevar adelante ese, tratar de hacer cumplir ese compromiso. Y yo entiendo que de repente tiene mucho que ver como en la democracia se hablan de votos, de no se alcanzan los votos, pero ¿los votos son el único camino para poder llevar adelante, digamos, este compromiso, Katia? ¿O hay otros elementos que no se están encontrando para poder proteger a esa democracia?
No, hay un poco de todo, ¿verdad? Los votos, por supuesto, que son el camino, ¿verdad? Si es que nosotros no somos capaces como ciudadanos de entender que esta hegemonía que se instaló, esta manera de manejar el Estado, esta manera de presentarse como salvadores que tiene la claque con nuestro propio dinero y con dinero mal habido, prostituyendo todo el sistema político, es un camino, ¿verdad? Y hay gente que no estamos dispuestos a tomar atajos. ¿Vos crees que no se nos ofrecen atajos? Se ofrece atajos, siempre. Entonces uno tiene que ver un poco una lucha principista, ¿verdad? Lo cual no significa estar aislado de todo ni creerse en la quinta esencia, pero yo creo que hay varios caminos, ¿verdad? Nosotros tenemos un tutelaje internacional ahora muy fuerte que está dando algunos cambios interesantes, ¿verdad? Ese tutelaje internacional permitió la condena de González Gal, por ejemplo, ¿verdad? O sea que acá lo que tiene que entender ese político tradicional rastrero y rapa que vive, digamos, inficionando el sistema, de que ya no tiene la cancha libre, de que Paraguay hoy es un lugar y es un sitio geoestratégico observado por la comunidad internacional. Entonces creo que hay varios caminos, ¿verdad? Y por otro lado también se apunta a la ciudadanía, pero no a esa ciudadanía excluida, a esa ciudadanía que come tres veces al día. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad, no aquella marginada de absolutamente todo.
Katia, a propósito, hoy se instala la bicameral de presupuesto, una serie de, a propósito de este tema de tratar de llevar adelante compromisos, ¿qué planteamiento se lleva, qué dejó, digamos, de elección la pandemia y que debe implementarse a través del presupuesto? ¿Y qué es lo que se puede analizar? ¿Un presupuesto similar a lo que ya veníamos aprobando hasta el año pasado, o tendría que existir, digamos, demostrar también una nueva república a través del presupuesto? ¿Y cómo se hace eso?
No, en primer lugar no va a cambiar absolutamente nada. El modo elecciones y unión en el que está el Partido Colorado hace que el presupuesto que remitió sea un presupuesto absolutamente inercial. Acá no hay ningún cambio sustancial ni hay voluntad política de cambio. ¿Está? La solución es la implementación del presupuesto base cero. Nosotros no podemos seguir. Acá hay que priorizar. Pero eso se prioriza cuando hay ideas y cuando hay prioridades. Esto va a ser una nueva carnicería. Ya están empezando luego. Y va a ser una nueva carnicería en donde los colorados van a ganar a través de aumentos absolutamente imposibles de sostener, justamente la simpatía de aquel funcionariado público que lo único que piensa es que en su ombligo, en su beneficio, y no entiende que el país pasó un mal momento, no entiende que el sector privado estuvo afectado, no entiende de que el funcionariado público somos parte de un país y no un país paralelo. Entonces acá van a ver, y van a, de hecho, que se han incorporado todos los privilegios, los pocos que se quitaron en pandemia volvieron a entrar ahora. Y no hay otra solución más que un cambio de timón, ¿verdad? Y eso ya no lo podemos hacer. Nosotros hemos demostrado año tras año, desde dibujando, porque una vez imprimimos un 100.000 guaraní y le mostramos a la gente cómo se parte ese 100.000 en el presupuesto y cómo no queda nada. O sea que nosotros trabajamos para mantener una burocracia del funcionariado público inútil, corrupta, lenta, salvo honrosas excepciones que confirman la regla, por supuesto, como hay en todos lados, pero en su gran mayoría nosotros no tenemos esperanza que con el presupuesto se diga o se dé un mensaje político. Acá se enterró la ley del servicio civil, que esto fue parte de un pacto, de hecho que hubo un vocero hace dos semanas por ahí que salió a decir eso, ¿verdad? Ese es parte del apoyo que se le va a brindar a Velázquez. O sea que ahora estamos perforados absolutamente por las elecciones del 2023. Y la claque colorada va a ser añico nuestro país, como lo viene haciendo hace 70 años.
O sea, ¿significa entonces de que ni siquiera hay posibilidades de que esto vaya cambiando con las municipales, por ejemplo? ¿Marcar un destino tampoco hay?
No, si la gente no sale y acá no es, como te digo, no hay mesías ni salvadores. Nosotros ya vimos, ya dijimos, estamos recorriendo, estamos hablando con lo que podemos, con los recursos que tenemos, dentro de un marco de absoluta austeridad y dignidad, porque bueno, si no vemos los cambios no será por falta del esfuerzo, ¿verdad? Será por falta de toma de conciencia, una sociedad profundamente individualista que es producto de este neoliberalismo perverso que tenemos, en donde cada uno para sí y Dios para todos. Entonces nosotros tenemos que empezar a construir felicidad colectiva, y eso se construye únicamente con una toma de conciencia muy grande y con un involucramiento. Acá no es mandarle a alguien a hacer algo, porque no hay la fuerza. Acá la fuerza está en esa masa popular que tiene que despertar, que tiene que decir basta, que tiene que ayudar, que tiene que solidarizarse con aquel que está haciendo bien las cosas. Entonces, dentro de la apatía que otra vez instaló esta pandemia, dentro del miedo, del avance del autoritarismo, con estos decretos, con estas privaciones a libertades conquistadas, se instaló una cultura nuevamente en donde hay un retroceso importante, no solamente en los índices de pobreza, de marginalidad, de cierre de empresas, de retracción económica, también hay un retroceso muy grande en lo que es la conquista de derechos, porque ellos saben muy bien utilizar. Acá estamos hablando de hijos de la dictadura que volvieron a instalarse en el poder y que les encanta, que les encanta, que hacen loa al dictador. Eso de compararse con Stroessner no es casual. Y en la ciudadanía paraguaya, o la mirada de los jóvenes, que ojalá sea un poco más independiente que la de los grandes, la que tiene que salir al paso de la lectura de este neostronismo, de este neoautoritarismo que nosotros estamos viendo floreciente, ¿verdad?
Diputada, y porque a propósito nomás de lo que estás hablando, ¿y por qué crees vos que es a veces sí, a veces no? Porque vos mencionaste una apatía, pero ¿te acordás lo que pasó en marzo, verdad? ¿Te acordás de las movidas que se generaron, que duraron días, hubo gentería y todo, eran jóvenes en su mayoría que salieron a las calles? Porque hay cosas que nos mueven y otras cosas como saber o no saber que el presupuesto se gasta en su mayoría en pagar salarios, no genera un movimiento, una indignación. Vamos toda la plaza, vamos toda la calle, vamos a armar lío.
Y no sé, yo en realidad hace 17 años que estamos, y hay causas que prenden y otras que no prenden, y hay causas inclusive menos graves que generan más indignación que otras que son más graves, ¿verdad? Creo que es un poco de todo, ¿verdad? En primer lugar, nuestra falta de conciencia. Es como que en la política nos hicieron creer 70 años de no te metas en política, la política es sucia, no opines de política, ni de religión, ¿verdad? Entonces nosotros estamos todos bien, mientras que otros opinan y deciden con nosotros y se meten 24/7 en nuestras vidas, ¿verdad? Porque la política se mete 24/7. ¿Ustedes creen que esta ola de inseguridad es casual? No. Es producto de la degradación absoluta que hay y de la falta de compromiso absoluto. Hoy tenemos una policía que se presentó un proyecto para cambiar eso, y si no hay acompañamiento popular y no se entiende, las claques siguen dominando. Entonces hoy tenemos un gran parte del cuerpo policial sometido a reglas de corrupción, protegiendo a corruptos, cobrando diezmos, saben dónde están los chespis y ellos mismos trabajan con los rateros, digamos, de nuestro barrio, ellos mismos trabajan con los reducidores, ganando su cuota. No digo que todos, pero la institución policial está podrida. Y se presentó un proyecto de reforma también de la estructura policial que fracasó en menos de 24 horas. O sea, que acá la toma de conciencia colectiva es demasiado importante. Y mientras sigamos nosotros indiferentes, apáticos, yo no tengo la fórmula. Estoy haciéndolo y estamos haciendo un grupo de ciudadanos, yo creo, muy virtuosos. Hay cosas maravillosas que están ocurriendo en el Paraguay, ¿verdad? El problema es que todavía no nos juntamos. Son como esfuerzos atomizados, aislados. Estamos hablando de la sociedad civil, de la sociedad política. Estamos hablando de gente que está entendiendo la dinámica por fuera, digamos, de esa de ese inmediatismo que te ofrece la claque. La claque te ofrece trabajo hoy y supuestamente, ¿verdad? El Estado tiene que entender, todos los ciudadanos, que debe dejar de convertirse en una agencia de empleo. Ya no hay lugar. Ya no hay lugar para un alfiler, en serio les digo. Entonces, y menos para gente que sola, que parasita a costa y que gasta agua, teléfono, todo. El otro día estaba mirando cómo en España se hizo para tener una aduana honesta. Y ellos formaron durante 5 años a un grupo de élite con altos niveles de medición, de patriotismo, etcétera. Una vez que este grupo estuvo formado, mandaron a retiro, sin jubilación, pagándole su sueldo a los funcionarios de aduana, y le dijeron, váyanse todos a su casa, le vamos a pagar su sueldo hasta que se jubilen, porque fue la única solución que se encontró para erradicar la corrupción dentro de la aduana, y a partir de ahí empezó una nueva era, ¿verdad? Entonces acá tenemos que empezar a tomar ese tipo de decisiones estratégicas. Hay gente que está podrida y que ya no va a cambiar.
Diputada, gracias por tu tiempo esta mañana. Que tengas un buen resto de semana.
Igual, igual.
Gracias, la doctora Katia González.